Bueno, el nivelón que tenemos en las tardes, es que es muy difícil, Pepa, quedarse aquí con una sola sección. O sea, se nos va Conchita y se nos va Olivia, pero es que llega otro máquina de las tardes, que es Jorge Llopis. Seguimos, ahora nos adentramos en el apasionante mundo de los delitos relacionados con el arte. Nos vamos a fijar en un concepto complejo, el expolio. Jorge Llopis, experto en arte y delitos contra el patrimonio y director de la revista Pecados del Arte. Bienvenido, Jorge, un viernes más. Es un placer tenerte.
Buenas tardes, David. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estoy encantada de haberte conocido, de haber conocido a este público asistente. Y te quería yo plantear una cuestión. Cuando pensamos en el expolio, se nos viene a la cabeza el realizado durante los conflictos armados. Tenemos ejemplos muy recientes, los casos de Siria o de Irak, o los actuales en la guerra de Ucrania, o la menos comentada guerra civil de Sudán, pero las guerras no son el único escenario propicio para los expolios, ¿verdad?
A ver, Pepa, lo malo es que estos expolios que estás comentando, estos últimos casos, todavía continúan y continuarán. O sea, Irak sigue siendo expoliado, Siria sigue siendo expoliada, Sudán sigue siendo expoliado y Ucrania sigue siendo expoliado. Bueno, cuando hablamos de expolio nos referimos a los que se realizan en el ámbito de la arqueología, ya sea submarino o terrestre. Hablamos del expolio nazi. Hablamos del expolio, tenemos que hablar también, lógicamente, del expolio soviético que se dio, ¿no? Hablamos del expolio francés y no debemos olvidar algo, uno que yo considero que es el más perverso, el que yo llamo el intraexpolio. Bueno, vemos que el término expolio es, bueno, pues muy amplio, demasiado amplio, es un cajón desastre para explicar demasiados delitos tan variados, complejos y muy terribles, vamos, sobre todo terribles.
Vamos a aclarárselo a nuestro público, al que tenemos aquí en el estudio y al que nos está escuchando. ¿Qué es exactamente un expolio? Porque es que da miedo escuchar lo que estás diciendo. O sea, bueno, vivimos en un mundo expoliado.
Bueno, es que el expolio tiene tantos años como la existencia del ser humano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos aclarar un poquito esto del expolio, porque hay tantas definiciones. A ver, si vamos de menor a mayor rigor, vamos a por la wiki, ¿vale? La wiki nos dice que el expolio, saqueo, pillaje arqueológico y artístico es el delito que consiste en la incautación del patrimonio histórico, arqueológico y artístico por parte de profesionales con afán de lucro. Cuidado. Eso se llama robar, de toda la vida.
Eso te iba a decir, robar.
Vale. La RAE nos dice que la acción es acción y efecto de expoliar, expoliación, robo, estafa, fraude, despojo, usurpación, privación, expropiación, confiscación y afano. Ahí se queda el diccionario. Y la UNESCO, que es la que al final definió mejor, o que creemos, o la que por lo menos son los estándares, es la que pone que el expolio es cualquier acto u omisión que pone en peligro, de pérdida, destrucción, el patrimonio cultural, material o inmaterial, implicando robo, contrabando, exportación ilegal, excavaciones autorizadas o atentados con fines de lucro o coleccionismo, afectando a la identidad de las sociedades y los pueblos.
¿Y cómo se pueden clasificar? Hola, estoy aquí. Yo quería hacerte una pregunta.
Espera, que
Jorge,
te paso el micro.
Venga, va. Ya tienes micro. Que estaba yo interesada en saber cómo se pueden clasificar los distintos tipos de expolio. Jorge, cuéntanoslo, por favor.
Bueno, yo es que creo que los tipos de expolio las deberíamos tener en cuenta, pues, en cuanto a los objetivos del expoliador. ¿Qué busca el expoliador en el fondo, no? ¿Por qué ese expolio, no? Luego también hay otra cuestión importante, o sea, ¿qué se hace con lo robado? ¿O qué? ¿Cuál es el lugar donde va lo robado, no? Y luego el volumen del expolio. Una cosa es robar y otra cosa es saquear, ¿no? Entonces, yo creo que tanto volumen como qué es lo que se hace con lo que se expolia, como cuál es el objetivo, y hay objetivos en el expolio. Hay objetivos que trascienden al robo, ¿no?
Y entre esos tipos de expolio, Jorge, destaca sin duda el saqueo, el botín de guerra. Recordabas antes el de los nazis, que, bueno, fue tremendo. En este caso, enriquecerse no es el único objetivo, ¿no? Es quedarse obra para el propio país, para... ¿Cómo es eso?
Bueno, el botín de guerra, el saqueo, el robo, digamos, de el robo por las tropas, es el más antiguo. Es el más antiguo porque además es inherente al ser humano desde que hay guerras, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ese saqueo o ese botín de guerra era un derecho del vencedor, el merecido botín de guerra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lógicamente, en un principio, el botín de guerra era, pues digamos, exclusivo de los generales o los reyes, ¿no? Y el saqueo era, digamos, lo que se dejaba a la tropa. Además, con condiciones muy, muy, muy particulares. El saqueo era temido por los rendidos, porque se negociaban las rendiciones con o sin saqueo. Y con o sin saqueo era con o sin control por parte de los mandos, por lo cual aquello significaba ir, pues lógicamente, a saco, es decir, robos, violaciones, incendios sin ningún control. O sea, fíjate si era temido el saqueo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el botín de guerra pasaba a ser propiedad de los generales, propiedad de los reyes, de los gobernantes, y bueno, era más o menos privativo, por lo cual, pues aparte de esclavos, aparte de armas, pues lógicamente empezamos con joyas y con tesoros, ¿vale? Que es de alguna manera lo que empiezan a quedar las colecciones, los tesoros reales, ¿no? A ver, robar al enemigo sus dioses y representaciones espirituales significa robarle su fuerza, ¿no? Sus mujeres y sus críos y sus hijos es básicamente crear una nueva estirpe, ¿no? Y en cuanto a sus armas, es la tecnología que le robas. Los tesoros es lo último, en el fondo, ¿vale? O sea, realmente el saqueo tiene ese principio, digamos, de destrucción de una sociedad.
Antiguamente, ¿no?, se saqueaban incluso esclavos, ¿no? O sea,
sí.
Se quedaban con todo y entre ellos, es decir, los esclavos.
Claro, esto los romanos le llaman derecho de depredación. A ver, partiendo de la base de que las leyes romanas impregnan pues todo el occidente, lógicamente pasamos de que ese derecho de depredación pasa de ser pues una costumbre, y de costumbre pasa a ser norma, y de norma pues a una ley no escrita, ¿no?
¿Y cuándo se empezó a considerar el expolio como un delito en lugar de un derecho, como tú estás explicando, ¿no? Porque antiguamente se consideraba un derecho.
Es un derecho.
Por mal que suene.
No, claro, es que es un derecho. Era un derecho, el derecho de depredación, lo tenían clarísimo. Es decir, les cuesta mucho no entenderlo. Vuelvo a repetirte que una rendición de una ciudad estaba sometida a que se pudiese hacer con saqueo o no saqueo. Y si había saqueo, se rendían mucho antes, es decir, cuidado, o sea,
claro.
Entonces, pero bueno, el tema del expolio, cuando ya de alguna manera se empieza no a regular, pero sí a prohibir o intentar limitar, es a partir de la segunda conferencia de paz de La Haya, creo que es en 1907, en el cual, bueno, ya hay unas normas detalladas sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y después del desastre y de la salvajada que cometieron los nazis y los soviéticos, por otro lado, en 1954 ya hay una primera declaración sobre esto, y no es hasta el 70 que la UNESCO ya declara, digamos, decreta una regulación sobre el expolio, ¿no?, y sobre la prohibición del expolio.
Entonces, ¿deberíamos emplear la palabra expolio en ese contexto histórico? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del saqueo, del expolio? ¿Cuáles?
Yo creo que en ese sentido deberíamos plantearnos que el saqueo ha tenido fundamentalmente siempre dos objetivos. Uno, el más simple e inmediato: enriquecerse.
Sacar pasta.
¿Vale? Y luego uno político, que es magnificar al vencedor. ¿Vale? Pues es decir, cuantificar en este caso es difícil porque históricamente es imposible saber lo que ha habido por un lado o por otro lado, ¿no? A ver, cuidado, también es importante tener en cuenta que el expolio ha favorecido el intercambio cultural. Es decir, muchas sociedades aprendieron de otras a través de lo que habían expoliado a otras.
En el caso de los egipcios, que les robaron todo lo que...
O de los griegos, o de los romanos a los griegos.
Claro, también.
¿Vale? Es decir, también ha habido una parte, desgraciadamente o curiosamente, beneficiosa, que ha sido ese intercambio, ¿no?
Hay un tipo de expolio a lo grande, es el llamado robo patrimonial masivo, y aquí, Jorge, Napoleón es el campeón.
Es el que manda. Este ya...
El Pi Amo.
Este es el Pi Amo. Este es el Pi Amo, no se corta un pelo. De hecho, ten en cuenta que el expolio de Napoleón es a nivel ya paneuropeo, es decir, empieza... O sea, no es que empiece, es que es la península itálica, España, Portugal, Países Bajos, Europa Central, Egipcio... Tú ten en cuenta que fue tan bestia el expolio iniciado que el Museo del Louvre se crea como depósito de lo expoliado.
O sea, que ese es el origen.
Madre del Museo. En 1793...
Para meter todo lo robado por Napoleón.
En 1793, para empezar, cuando se crea, es básicamente para recoger lo que ya los primeros gobiernos republicanos habían incautado o expropiado a la realeza. Pero a partir ya de las conquistas, de las campañas napoleónicas, es traerlo todo. O sea, ten en cuenta que es que no es cuantificable. O sea, Worcester dice que fue tal el intercambio y el movimiento de obras que hubo, que es que no es posible cuantificarlo.
El mayor movimiento de obras de arte de la historia, ¿no? Según ese historiador.
Desde 1897 hasta 1815 en España, de 1808 a 1814, perdón, se calcula y no está muy claro. Las cifras bailan entre 1.500 y 3.000 piezas. Solamente nos devolvieron 300 en el Congreso de Viena. A ver, hay que recordar que el mariscal Soult, cuando llegó a Sevilla, no es que saqueara Sevilla, es que ya fue directamente con curadores o conservadores sabiendo lo que se tenía que llevar. Se llevó 180 piezas más otras 900 que encontró bonitas, pero obras de arte, lo que se llamaría pintura, 180. Estas nunca han vuelto a España.
Joder, qué barbaridad.
Madre mía. ¿Y se las podemos pedir a los franceses? No, ya no.
Primero...
¿Esto ha prescrito, este delito?
No es que haya... Sí, de alguna manera no prescribió, pero es que los tratados de después de la rendición, fueron como muy hábiles. Es decir, lo que no se pida ahora no lo pidan después. Y aquel día, pues por lo visto, los diplomáticos españoles no estaban por la labor. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, es que ten en cuenta que no habían documentos gráficos.
Claro.
Entonces, ¿qué recuperas?
Claro, ¿cómo lo pedías?
Por otro lado, ten en cuenta que también ellos fueron muy hábiles. En muy pocos años pusieron aquello en venta, y ya una vez lo pones en venta, lo pones en circulación, ¿dónde está?
Madre mía.
Ahí se pierde.
No pierdes.
Bueno, y luego está el lenguaje políticamente correcto, eufemismos también llegan al expolio en los tiempos modernos. Se habla de la incautación legal del arte y patrimonio en nombre de la política.
Esto es muy grande.
Yo es que es lo que llamo el intraexpolio, ¿no? Es decir, ya que son los gobiernos, los que el propio gobierno el que expolia a sus ciudadanos, ¿no? Es decir, eso se da a lo largo del siglo XX, empieza en el siglo XX, y es un método muy brillante, ¿no? Es decir, es un método de enriquecimiento en los regímenes totalitarios. Fundamentalmente en los regímenes, gobiernos de orientación marxista, socialista, ¿vale? El más claro y el principio fue la Revolución Soviética, que es incontable, el expolio que hubo durante la Revolución Socialista, la Revolución Bolchevique.
Fue peor que el de la Alemania nazi, incluso.
Hombre, por volumen, no, pero es que es incontable.
Que, bueno, no se sabe.
No, el de la Alemania nazi ya llegaremos. Algún día ya llegaremos y verás que es muy metódico. Es muy alemán.
Sí, claro, aplicaban
esa burocracia de saqueo estaba aplicada, por lo cual sabían perfectamente lo que se habían llevado.
Pero esto no es solo cosa de Occidente, también en Oriente,
sí,
en el lejano
supuesto,
Oriente, ¿no?
Por supuesto, es decir...
En China, con la revolución también.
La revolución china, la revolución comunista del 48, del 49, es que esquilma. O sea, es que no se sabe lo que se llega a esquilmar, ¿no? Aquí, por ejemplo, durante nuestra guerra civil en el 38, el Frente Popular crea la Caja de Incautación y Reparación de Guerra, que es algo que también es un eufemismo, se ha hablado mucho de ello, pero en el fondo es un fondo de recuperación económica para ayudarse a sí mismos, pero a los que están en el exilio. Es decir, caso es, al final, el caso que será, digamos, más conocido será el caso del yate Evita, ¿no? Que desaparece en México con incontables o no incontables, pero con piezas muy valiosas que salen del museo arqueológico, el monedero del Museo Arqueológico. Desaparece en México, parte de ello, desaparecen documentos y sobre todo desaparecen en aquel entonces ya documentos bancarios y documentos expropiados, ¿no?
Y haría falta un capítulo aparte para hablar, que eso te emplazo a que lo hagamos un día, bueno, expolio arqueológico.
Porque... No, bueno, es que el expolio arqueológico es otro, ¿no? Es decir, pero tenemos que tener en cuenta que aquí continuamos con este institucional, pues el expolio nazi, que en el fondo, el expolio nazi no deja de ser, pues, la privación a ciudadanos suyos. Es decir, privar de la ciudadanía, le estás privando de los derechos. Y ahí robas, ¿no? Y Cuba, por ejemplo, que continúa con el mismo sistema de incautación desde el año 62. O sea, es decir, es brutal. Es
madre
brutal.
Mía. Se puede, vamos, casi se puede hablar de crimen organizado.
Claro.
Cuando hablamos de
claro,
de
cuando ha sido por parte del Estado, es crimen organizado.
Qué barbaridad.
Del expolio arqueológico está muy preocupado Pablo, nuestro realizador hoy, que me dice, sí, los franceses se llevaron muchas cosas de todas partes, pero ¿y los británicos?
También,
que vas
también
al Museo Británico y te encuentras nada menos que unas cariátides.
Claro.
Por no hablar de los alemanes,
aquí
nadie
se libra.
La puerta
es que nadie se libra. Es decir, y el expolio arqueológico, que sería el último tipo de expolio del que podríamos hablar, pues claro, es que aquí pues ya es terrestre, subacuático. Empezamos con tumbas, empieza a ser masivo, luego ya empieza a ser selectivo de acuerdo con el mercado. Y esto es enriquecerse siempre.
Madre mía, Jorge Llopis, oye, un placer, como siempre, escuchar todo lo que nos cuentas. Ya te digo, me gustaría que siguiéramos hablando otro día de expolios arqueológicos, porque eso da para mucho.
Sí.
Ya te vamos a ver el año que viene, ¿no?
El año que viene.
Feliz Navidad, Jorge. Un beso grande, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y a disfrutar de las fiestas. Ahora el boletín de las 7 y luego, como siempre, en nuestra última media hora, música en directo. Hasta ahora.